conocimiento y grandes invitados. Minga Sonora. Solo por Identidad Radio Cultural. Sonora.
Seguimos, amigos, en esta Minga Sonora a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Bueno, antes de ya de llegar a la parte final con la presencia de la última entrevista en esta mañana, queremos darles a conocer, como siempre lo hacemos periódicamente, el informe de la situación volcánica, tanto del Reventador como del volcán Sangay, que lo emite a través de un informe del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Vamos a ver qué dice el último informe de los técnicos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en cuanto tiene que ver a la actividad del volcán El Reventador. Dice lo siguiente: no se registraron lluvias en la zona del volcán. En caso de lluvias fuertes, estas podrían removilizar el material acumulado, generando flujos de lodo y escombros que descenderían por los flancos del volcán y desembocarían en los ríos adyacentes. Debido al problema de transmisión de datos, no ha sido posible observar emisiones de gases y ceniza mediante el sistema de cámaras de vigilancia. Sin embargo, a través de imágenes satelitales se detectaron dos emisiones de gases y ceniza con altura de las columnas igual a 800 a 1000 metros sobre el nivel del cráter, ambas con dirección oeste. Relacionando con esta actividad, la agencia Washington Bug publicó un reporte asociado con una emisión con altura de la columna igual a 1000 metros sobre el nivel del cráter hacia el oeste. En las últimas 24 horas, el sistema Mirova detectó dos anomalías termales. Desde la tarde de ayer hasta la entrega de este informe, mediante monitoreo satelital, el volcán ha permanecido nublado la mayor parte del tiempo. Es lo que dice el informe del volcán El Reventador. Vamos a ver lo que dice, en cambio, el informe del volcán Sangay. Dice lo siguiente: se registraron lluvias en la zona del volcán sin que se generen flujos de lodo y escombros. En caso de lluvias fuertes, estas podrían removilizar el material acumulado, generando flujos de lodo y escombros que descenderían por los flancos del volcán y desembocarían en los ríos adyacentes. Debido a las malas condiciones climáticas, no ha sido posible observar emisiones de gases y ceniza mediante el sistema de cámaras de vigilancia. Sin embargo, a través de imágenes satelitales se detectó una emisión con altura de la columna igual a 800 metros sobre el nivel del cráter, con dirección suroeste. Relacionado con esta actividad, la agencia Washington Bug publicó dos reportes asociados con emisiones, ambas con altura de la columna igual a 854 metros sobre el nivel del cráter, con direcciones oeste, suroeste y oeste. En las últimas 24 horas, los sistemas satelitales Mirova MODIS y Mirova BIRS detectaron una anomalía termal cada una. Desde la tarde de ayer hasta la entrega de este informe, el volcán ha permanecido mayormente nublado. Esto es lo que se dice en cuanto tiene que ver al último informe del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de la actividad del volcán Sangay. Con esto, amigos, estamos ya llegando a la parte final. Vamos a recibir a nuestra última invitada en esta mañana. Se trata de la máster licenciada Daisy Castillo, con quien vamos a hablar rápidamente. Les damos la más cordial de las bienvenidas. En esta mañana vamos a hablar un poquito de lo que es el tema comunicación. Bienvenida, licenciada. Queremos agradecer su presencia en los estudios de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Licenciada, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Carlos, qué gusto poder compartir con usted este espacio tan importante y sobre todo en este medio de comunicación que está siempre a la par para dar información de relevancia.
Bueno, dicen que el cuerpo habla más que las palabras. ¿Qué significa esto?
Totalmente de acuerdo. Le comento que al momento de nosotros comunicar, debemos conocer básicamente que el contenido que comunicamos se lo puede dividir según Meriva, pues en un 7% de palabras, 38%, que es el tono en el que hablamos, el lenguaje paraverbal, y el 53% lenguaje no verbal.
Ya.
Ahora, ¿Qué se trata el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal se trata de los gestos, movimientos, microgestos, la forma de tu cabello, puede ser la forma de tu bigote, la forma en que vistes y los movimientos de tu cuerpo, ya sea esta motricidad gruesa o la motricidad fina. Y también los microgestos.
Ya.
El tono de voz es fundamental. ¿Por qué? Porque a través del tono de voz yo puedo distinguir si la persona que me está hablando está diciéndome las cosas de forma muy amable o de forma muy grotesca. Un ejemplo claro de esto, y espero que no haya ninguna situación por traerlo a mesa, es la situación que sucedió hace poco con la comunicadora de él, ¿ok?
Bueno, en todo caso, son cuestiones que básicamente a veces uno se le encuentra a alguien, ¿no? En el camino y se le dice, oye, tu rostro está un poquito decaído, ¿qué te pasa? O sea, el cuerpo dice o deja saber muchas cosas que a uno le puede estar pasando.
Cosas. Mira, Carlos, es importante dar a conocer que nosotros tenemos entre 3 a 7 segundos para hacernos una imagen o para recopilar información de la persona que está frente a nosotros. ¿Cómo sucede esto? Esto se llama efecto halo. El efecto halo es como nuestro cerebro identifica a la otra persona para mantenernos a salvo. Entonces, cuando yo te veo a ti caminando por la calle, cabizbajo, triste, sin mirar al frente, mirando al piso, yo automáticamente puedo deducir que tú estás triste o que tú estás despistado o que tú estás pensativo. Entonces, todo este tipo de detalles uno los puede integrar dentro de la comunicación y es muy importante para saber si lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo tiene una comunicación 100% efectiva.
Y una cosa fundamental, en temas de oratoria es fundamental. Por ejemplo, cuando uno tiene que hablar en público, tiene que acompañar tanto la voz como las expresiones corporales.
Totalmente. Mira, cuando tú lees un mensaje de texto, ahí tenemos una comunicación directa de tan solo el 7%. ¿Por qué? Porque en el mensaje de texto tú lo lees y simplemente lo interpretas desde la subjetividad. Imaginémonos que Carlos salió molesto con su pareja en la mañana y su pareja le pone, ¿dónde estás? Así. Entonces dice, chuta, está molesta. Porque tú estás, analizando esa comunicación desde lo que sucedió en tu casa. ¿Ok? O simplemente, si yo le escribo a usted en este momento, le digo, Carlos, ¿dónde está? Usted dice, oh, ok, Daisy está tranquila. Es decir, que hay una comunicación muy reducida al 7%. Es por eso que muchas veces los mensajes de texto nos trae algunas situaciones de mala interpretación. Pero me escribiste esto, pero nunca fue la intención en que te lo dije. Ahora, ¿qué pasa con una llamada telefónica? Una llamada telefónica tiene una comunicación asertiva del 45%. ¿Por qué? Porque estás escuchando las palabras 7% y el tono de voz 38%. ¿Ok? Por ejemplo, yo siempre hablo esto de y pongo en efecto, por ejemplo, cuando mamá te llama. Entonces mamá te dice, ¿dónde estás? ¿Por qué no llegas a casa? Palabras, tono de voz, 45%. Tú ya asumes que tu mamá está muy molesta. O si tu mamá te dice, hola, mi amor, ¿dónde estás? Tú ya te das cuenta, mamá está tranquila, está calmada, ¿no? Pero la comunicación directa al 100% es la que tú y yo estamos teniendo en este momento. Cuando tú me observas cómo yo me muevo, qué es lo que digo y cómo yo estoy hablando, el tono de voz que yo utilizo.
Aquí es importante que en los centros, sobre todo en escuelas y colegios, haya una materia, por ejemplo, de oratoria.
Totalmente, totalmente. Te cuento que yo dicto diferentes cursos de perder el miedo a hablar en público, donde tengo estudiantes muy jóvenes que eso les ha servido muchísimo a ellos para poder expresarse. La gente tiene mucho temor a expresarse. Primero, una de las causas fundamentales, el miedo a ser juzgados. Entonces, cuando ellos se paran frente a un escenario, bueno, hay varias técnicas que ellos deben utilizar entre la respiración, vocalización, una estructura del discurso, pero el primer terror de ellos o de la mayoría de quienes están al frente de un micrófono o de un escenario es el miedo a ser juzgados. Entonces, automáticamente su cuerpo se cierra. Cuando hablamos de un lenguaje no verbal cerrado es, por ejemplo, que yo estuviera así, totalmente cruzada las piernas, cerrada, agachada. Y eso también te quita seguridad. Recordemos que los gestos, además de ayudarnos a comunicar mejor, también condicionan nuestro cerebro. Si yo estoy así, cerrada, con temor, mirando hacia abajo, mi cerebro automáticamente asume que tengo temor. Pero si yo tengo una postura recta, mi lenguaje no verbal es abierto, pues automáticamente doy confianza y credibilidad con la persona que estoy hablando.
Y no por en vano, cada que organizan cursos, el arte de hablar en público, hay gran cantidad de personas, porque mucha gente tiene miedo precisamente de hablar en público. Si le dicen, vea, sabe que le delego a usted para que intervenga o dé su discurso en una sesión solemne, es un temor increíble.
Y totalmente de acuerdo. Además de esto, debemos recordar que al momento de expresarnos, nosotros debemos impactar, hacerlo de manera diferente. Eso quiere decir que yo debo utilizar conectores con las personas. Por ejemplo, algo muy interesante con la que usted puede empezar una exposición o al momento de hablar al frente al público, podría ser una frase, un dato interesante, una anécdota, y también se me escapó, son cuatro partes. Ok, la frase, una pregunta, un dato interesante o una anécdota. ¿Ok? Por ejemplo.
Eso para conectar con el público.
Para captar la atención. Yeah. Si yo te digo a ti que el 93% al momento de comunicar es lenguaje no verbal y no las palabras, tú dices, wow, espérame, te voy a poner atención. Si yo te digo que a los 13 años yo no podía hablar enfrente de las personas y que poco a poco fui yo descubriendo de cómo comunicarme mejor, dices, wow, yo también tenía ese temor. ¿Pero qué pasó contigo? Cuéntame más. Si yo te digo que a través, una frase bonita, ¿no? Que el saber comunicar no significa tener frases o palabras rebuscadas o muy interesantes o muy científicas, sino que tu comunicación debe entenderla un niño de 7 años, tú dices, ¿de verdad? Sí, cuéntame más. Entonces, buscar esos ganchos es muy importante, primero para conectar con la gente y también para suavizar. Y luego, por ejemplo, puedes empezar con una anécdota.
Daisy, ajá, aquí hay un punto clave también mencionar. ¿Qué tan importante es tener un guión? Por ejemplo, cuando me voy a participar en un evento y hablar en público.
Totalmente, básico y fundamental. El guión te da a ti la estructura para saber qué es lo que vas a decir. Muchas personas memorizan el discurso que van a decir. ¿Y qué sucede y qué pasa cuando yo me olvido de lo que dice? Cuando tú tienes una estructura, un saludo, un argumento, argumento uno, argumento dos y despedida, tú sabes qué es lo que vas a decir. Y para eso yo también suelo planificar la clase para poder hacerlo. Por ejemplo, yo siempre les digo, ok, empiecen con una anécdota o una frase. ¿Te olvidaste de la anécdota? No pasa nada, vamos al saludo. Y el saludo dice, señoras y señores, qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y te alargas un poquito más en ese saludo, pero de los nervios te olvidaste. Con el hecho de que tú digas, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes, ya cumpliste con tu estructura, ya saludaste. Ok, si por ejemplo la frase que te olvidaste al inicio o la anécdota que ibas a contar te la olvidaste, la puedes intercambiar después del saludo. La estructura es fundamental porque tú puedes cambiar el orden y el discurso sigue igual y pues puedes definitivamente comunicar de manera espectacular.
Ya, sí, ¿por qué preguntaba esto de que tan, ajá, importante si yo me voy a hablar en público, tener un guión para no cumplir con esto de que el estedaje, ¿no? Y es hablar lo que me sale ese rato de la vasija, ¿no?
Por supuesto.
Y quedar mal.
Y además de esto, lo más importante dentro de hablar en público es saber improvisar. Y esa creo que es una de las partes fundamentales. Te doy una estructura básica y muy fácil. Por ejemplo, empezamos con un dato interesante, el saludo, dos argumentos del tema que vas a hablar y despedida.
Ya. Yeah.
¿Ok? Entonces, con eso tú ya te guías. Ok, primero voy a hablar el dato interesante. Ok, me olvidé, voy con el saludo, voy con mis dos argumentos, finalizo y al final puedo poner la frase o el dato interesante que tenía. Entonces le puedes dar la vuelta y el discurso mantiene ese interés y lógicamente, y lo más importante es que tú puedes desarrollar lo que vas a decir, tu conferencia, tu discurso o lo que vayas a decir frente al público.
Pero bueno, aparte de tener un guión, como dice usted, lo más importante también es saber manejar los gestos que emana las manos, nuestra cara, en fin, ¿no?
Mira, uno de los problemas más graves o uno de los problemas más repetitivos que yo he escuchado de mis estudiantes es el hecho de que tienen miedo a quedarse callados. Aquí es muy importante aplicar técnicas de respiración que son fundamentales y utilizar silencios estratégicos. En algún momento estaba dándole alguna asesoría a una candidata reina en mi ciudad.
Ya.
Entonces ella decía, es que me olvido. Le digo, ok, tenía un espacio donde ella se quedaba callada. Yo le mencionaba a ella que ese espacio debería aprovecharlo para respirar, para que su cerebro se oxigene y, por supuesto, para que vuelva a retomar la información donde había quedado. Yeah. Y ella decía, pero es que cuando yo me voy a quedar en silencio, la gente va a aplaudir. No pasa nada, usted continúa hablando. Lo importante es no quedarse callados. Pero respirar es muy importante y las pausas estratégicas son muy importantes.
Aunque usted mencionaba que a veces en ciertos eventos comunicativos a uno le toca improvisar, pero eso no significa que todo se tenga que improvisar.
Para nada. Por eso usted tiene que tener una estructura básica y clave de cómo va a comunicar o qué es lo que va a decir. Ya. Por ejemplo, al momento de comunicar, no solamente cuenta el lenguaje no verbal, también cuenta la proxemia. La proxemia es la cercanía que tienes tú con tu público. Ahí está la proxemia íntima, que está es una distancia entre los 0 a 45 centímetros. La proxemia íntima es la que nosotros utilizamos, la cercanía con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros familiares, aquellos a los que yo me puedo acercar, hablar del oído, a los que yo puedo abrazar. Si yo me pongo al lado suyo, usted se va a sentir intimidado e invadido, ¿verdad? Entonces es muy importante saber, pues conocer las proxemias para el momento de comunicar. Está la personal, que es máximo de hasta 1.20 m. Está la distancia social, que era la que utilizábamos en la época de pandemia, y la distancia pública, que es de 3.50 m en adelante, cuando es en escenarios o conferencias.
Finalmente, licenciada, ¿qué les recomienda a los padres de familia tomando en cuenta la importancia de la comunicación? Todo es comunicación.
Todo es comunicación.
Sea verbal o no verbal. ¿Qué les sugiere a los padres desde qué actividades que les deben incentivar a los pequeños desde pequeños, valga la redundancia?
A ver, desde pequeños, primero, nosotros somos comunicativos desde el momento en que nacemos. El lenguaje no verbal es lo que a nosotros nos ha mantenido vivos, porque cuando nosotros somos bebés, la forma de comunicarnos es a través de nuestros gestos y movimientos. Nuestros padres nos vieron que a lo mejor nos quejábamos, llorábamos, okay, o tiene frío, o le duele algo, o tiene hambre, okay. Entonces es muy importante que cuando los niños comiencen a expresarse, primero, no hacer burla de lo que ellos dicen, no reír cuando se equivocan, porque eso es uno de los principales motivos por los que los chicos dejan de comunicar. Yo no voy a hablar más porque tengo vergüenza. Se me rieron. Mira, tu cerebro siempre te quiere mantener a salvo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te equivocas, tienes una situación y una experiencia, compleja. ¿Por qué? Porque sientes temor, porque sientes miedo, porque sientes vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres volver a hablar en público nuevamente, tu cerebro dice, no, porque te fue así. Ok, entonces yo quiero evitar vivir esa misma experiencia, ¿no? Primero eso. Segundo, leer. Es muy importante leer. Tercero, la respiración. Y cuarto, la preparación. La gente piensa que, ah, no, yo ya le digo, así me sale nomás a mí el discurso, yo soy buena para hablar. No nos podemos confiar jamás de aquello. Entonces, siempre la preparación es parte fundamental. La respiración y, por supuesto, dejar a los chicos que se desenvuelvan. Si a los chicos les gusta hablar, apóyenlos. Y si no, pues comenzar a buscar la forma en que ellos pueden expresarse. ¿Por qué? Porque hablar en público no simplemente es ponerse en un escenario o venir a una entrevista. Hablar en público es poder relacionarse adecuadamente con su familia, con sus parejas, con la sociedad y también en la academia. Le cuento que he tenido muchos estudiantes también de universidad y de colegio que realmente les ha ayudado el hecho de conocer un poquito más de comunicación. La comunicación es fundamental para todos, pero la gente tiene el concepto de que comunicar solo es para los comunicadores, para quienes hacen radio, televisión, prensa y ahora medios digitales, pero no es así. La comunicación nos sirve a todos.
Listo, licenciada. Si alguien desea tal vez tener su asistencia en estos temas comunicativos, del tema perder el miedo de hablar en público, ¿cómo se pueden comunicar con usted?
Yo quiero agradecerte muchísimo a ti por el espacio. En realidad vine a pasar carnavales acá. Yo soy de la provincia del Oro de Piñas. Yo doy mis talleres presenciales, pero también trabajo de manera virtual y me pueden escribir al 0983-356-175. Estoy presta para...
¿Reiteremos el número?
0983-356-175.
Y perdemos el miedo a hablar, ¿no?
Por supuesto. He asesorado a algunas personas para defensa de tesis, para discursos familiares, para discursos políticos. Entonces, estamos prestos a ayudar en lo que se necesite.